Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 8 minutos de la tarde, las 4 y 8 en Canarias. Carlos Cuesta ya ha saludado, Raúl Vilas ya ha saludado. Ana Samboal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nos gusta estar en este programa pegado a lo que le interesa a la gente, a lo que se habla en la calle. Y hay veces que nos centramos en asuntos meramente políticos y se nos escapan otros que dicen, bueno, pero si es que de esto es lo que está hablando hoy todo el mundo. ¿De qué está hablando hoy todo el mundo? Del calor que hace en España. Madre mía, Raúl. Raúl resopla. Que levante la mano quien ha dormido bien.
Pero al límite,
¡qué calor!
Se me está haciendo muy largo este agosto. Bueno, ya estamos en septiembre, pero normalmente en Madrid, a partir del 20 de agosto, como que te da un respiro. Yo este año he sido al revés. Y para los que somos genéticamente escandinavos como yo, pues es duro,
Pues imagínate, Raúl, estar en el sitio donde hizo más calor ayer. Bueno, vamos a ello. Laura González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. Pues para no hablar de ello, la Agencia Estatal de Meteorología calificó la jornada de lunes como una jornada de calor histórico. Nos quejamos aquí en Madrid porque estamos rozando los 40 grados, pero donde se han llevado la peor parte es en Andalucía. Allí los termómetros marcaron ayer máximos históricos. Sevilla fue la provincia en la que se registró la temperatura más elevada de España, con 45,4 grados del municipio de Las Cabezas de San Juan.
45,4 en Cabezas de Las Cabezas de San Juan. Hay quien puede decir, no, oiga, que yo he visto un termómetro en la calle que marcaba 57. Bueno, ya, pero para tomar la temperatura oficial de la EMET no vale el termómetro que tienen puesto al sol en Gran Vía, no. 45,4 grados.
42 y te sube la temperatura, aunque sepas que a lo mejor hay 2 o 3 grados menos.
Pues sí, hemos hablado con su alcalde, Francisco José Toajas, que nos asegura que allí sí que están acostumbrados pues a ese calor, aunque también están bastante preocupados por los efectos de las altas temperaturas.
Estamos en el corazón del Valle del Guadalquivir. Sabemos que en este tiempo, o sea, se suelen dar temperaturas altas. Suele ocurrir a principios de septiembre, en la primera quincena de septiembre, que se den olas de calor, ¿no? Y rara es la feria de septiembre, nosotros no vivimos con mucha calor, aunque ya digo que ayer estábamos algo preocupados porque una cosa es vivirla con 40 grados y otra cosa con 45, que parece que no, pero esto puede acarrear problemas de salud serios si no se tienen medidas de precaución. Estamos además en época de cosecha, pues, de tomate, de preparativo ya, preparación de la cosecha de algodón. Es decir, hay mucha gente trabajando en circunstancias en las que las altas temperaturas pueden ser un problema serio.
Sí, te lo tomaba con filosofía el alcalde, pero claro, de 40 a 45 decía, oye, es que no estamos hablando de 20 a 25, estamos hablando de 40 a 45, y hablaba de las cosechas. Pero, ¿os imagináis en esta jornada que decía la EMET, lunes de calor histórico, haber pasado los 45 grados, pero quedarte unas décimas de la primera posición y haber sido el segundo? Del segundo dicen que no se acuerda nadie. Laura sí se ha acordado.
Sí, sí que me acordaba. Y así la localidad de El Granado, en Huelva. Se registraron ayer 45,2 grados. Su alcaldesa Lola Herrera nos ha contado cómo soportan allí ese calor tan sofocante.
Que se registren en tu localidad las más altas temperaturas, o una de las más altas temperaturas, tanto de Andalucía como de España, pues se sobrelleva con el ventilador, con el abanico, con el aire acondicionado si se tiene, con agua fresquita y dándote un chapuzón en la piscina municipal. Aún está abierta hasta el 15 de septiembre. Es una de las medidas que tomamos en su momento en el ayuntamiento y de cara pues a soportar las altas temperaturas.
Muy cerca de esos niveles también estuvo Córdoba, la única capital de provincia de España en la que se superó el umbral de los 45 grados. Y aunque parezca que una auténtica ola de calor, la EMET asegura que no se puede calificar como tal, sino que se trata de un episodio de altas temperaturas. Su portavoz, Modesto Sánchez, cree que según su evolución sí que se podría acabar convirtiéndose en las próximas horas en una ola de calor. Pero de momento lo que se espera es que las temperaturas vayan remitiendo de forma significativa a partir de mañana.
Bueno, dicen que el jueves la cosa cae ya de forma importante, pero por si acaso, por los problemas de salud que decía el alcalde de Las Cabezas de San Juan, récord ayer de temperatura con 45,4 grados, importante cuidarse la salud y si no tener un buen seguro.
Sí, el seguro de Aegon, 37.000 los médicos que Aegon pone a nuestra disposición, con un seguro de salud entre más de 1,000 centros. Puedes elegir tu médico entre un amplio cuadro con las mejores coberturas. Además, no tienes que esperar y te atienden como te mereces. ¿Qué puedes hacer para contratarlo? Muy fácil. Llamar al 900-177-177 y desde 39,95 euros al mes sin copago lo tienes.
Bueno, atentos porque está el patio con este calor que nos da el tiempo como para que encima se incendien las cosas en la actualidad política. Antes nos estaba contando Ketty el calendario que tiene el Congreso. La mesa del Congreso lo ha aprobado hoy y es un calendario como para analizarlo. ¿Por qué? Pues porque hasta el 27 de septiembre, es decir, hasta dentro de 3 semanas, nos decía Ketty, en teoría, no se va a iniciar el curso parlamentario. Porque en este pleno que tenemos, en esta estación hasta diciembre, que tenemos política, si no hay elecciones, o si las hay también, habría 7 plenos. Pero es que entonces, hasta el 27 de septiembre, muchos diputados no tendrían, nos ha dicho Ketty, ni que ir al Congreso, porque no va a haber casi actividad, a partir que no sean portavoces y demás. A partir de entonces, hombre, aunque solo sea para votar en los plenos, sí se tienen que pasar por allí. Claro, esto lo escucha la gente y dice, bueno, vamos a ver, o sea, basta ya, porque no tenemos gobierno, porque estamos viendo peligrar el futuro de la economía de este país el año que viene, y encima los que lo tienen garantizado, lo que antes se hablaba de la casta, pues allí de vacaciones. Y en esto, que nos ha escuchado una diputada y ha dicho, teléfono de aludidos, que no todos somos iguales ni tenemos todos las mismas culpas de este calendario que yo no sé si a ella le sonroja. Doña Margarita Robles, diputada del Partido Socialista, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Gracias por dejarme entrar porque yo estoy tan indignada como puede estar usted.
Es decir, comprenderá que iniciamos la partida así, diciendo que a usted también este calendario le indigna.
Bueno, este calendario y el anterior, porque desde el 19 de julio que se constituyó el Congreso y que hay una presidencia y una mesa, hasta el día 30 que hubo la votación de investidura, no ha habido tampoco ningún pleno. Y claro, eso, mire, esta mañana, por ejemplo, sin ir más lejos, los parlamentarios por Madrid, el Partido Socialista, estábamos todos en nuestros despachos. No es aceptable, no es aceptable. El que no haya un gobierno, hay un gobierno y en funciones, no quiere decir que no se ponga en marcha la vida parlamentaria. La vida parlamentaria se tenía que haber puesto en marcha, sin ningún tipo de paréntesis, el propio 20 de julio. Y yo siento que la mesa del Congreso y la presidenta, con la que yo tengo un enorme respeto y aprecio personal, esté dilatando el que el Parlamento empiece a funcionar. Por lo tanto, yo no asumo ningún tipo de responsabilidad en ese sentido. Estoy tan indignada como ustedes. Yo llevo desde los 23 años trabajando y mucho. Me he presentado para trabajar en este momento, para que haya una vida parlamentaria dinámica, y no me parece que sea aceptable el pretexto de que, como no hay gobierno, hay un gobierno evidentemente en funciones, no se quiera llamar a los parlamentarios. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Que no haya un control? ¿Que cuando pasan cosas como las de Soria tengamos que dilatar a ver si va a pleno, si va a haber comisiones? Exactamente, creo que es inaceptable, estoy de acuerdo, pero a mí me gustaría que las responsabilidades políticas se asuman por quien las tiene que asumir, que es esta mesa del Congreso que ha establecido este calendario y que desde el 19 de julio hasta el 30 de agosto nos tuvo a los parlamentarios pendientes, porque estuvimos pendientes de que cada día se convocara un pleno.
Pero entonces usted descarga su indignación en la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
Mire, yo descargo mi indignación en quien tiene las competencias para ello. Y lo que me sorprende enormemente es que una mujer tan competente, tan responsable, tan seria como Ana Pastor está haciendo lo que está haciendo. Y, por lo tanto, yo creo que esta mañana todavía que estemos regateando a ver cuándo hacemos un pleno y que, además, se sabe perfectamente y la mesa sabe que cuando la opinión pública ve que solamente hay 7 plenos de aquí a final, lo que va a decir es que todos los parlamentarios no hacemos nada. Y ya digo, más allá de que hayamos estado en el despacho haciendo preguntas o recibiendo a la ciudadanía, es que la obligación de la presidenta y la obligación de la mesa es tener al Parlamento con las pilas puestas todo el día. Todo el día. Y yo, francamente, pues cuando he oído sus comentarios, yo a estas alturas de mi vida no voy a pasar por una persona que no trabaja, cuando es lo único que he hecho toda mi vida, cuando es lo que quiero hacer por la ciudadanía, y me consta que la inmensa mayoría de los diputados y diputadas también es lo que quieren.
Pero El hecho de que el primer pleno sea el 27 de septiembre, después, dos días después de las elecciones, ¿esto es una tregua que se dan los partidos hasta después de las elecciones vascas y gallegas? ¿Se puede hacer algo para evitar que hasta el 27 de septiembre no haya nada y que la gente, porque es verdad que hay muchos diputados que trabajan en los despachos, pero luego hay también algunos diputados que no tienen ese trabajo, y aunque lo tengan, la ciudadanía, y esto estará usted conmigo, señora Robles, si ve que no hay el trabajo habitual, el del Parlamento, el del control al gobierno, en el hemiciclo con sus señorías, pues es difícil convencerles de que se está trabajando. ¿Se puede hacer algo para evitar esta situación?
Eso no es una tregua que se den los partidos, es que la presidencia del Congreso es la mesa, pero en este caso tiene mayoría el Partido Popular con Ciudadanos, es la que marca los calendarios. Y por lo tanto no es un problema de que los partidos quieran darse tregua. Es que a mí me sorprende que una mujer tan trabajadora como Ana Pastor esté poniendo en marcha un calendario que, ya digo, desde el 19 de julio hasta el 30 de agosto, nada, y ahora lo mismo. A mí me parece que la mesa lo que tiene que hacer es dinamizar la vida parlamentaria y no estar remoloneando para que no haya plenos y para que las comisiones se constituyan lo más tarde posible. No es un problema de treguas de los partidos. Las dinámicas de elecciones o la dinámica de conversaciones para la elección de presidente del gobierno es una, y otra es la vida parlamentaria. Y precisamente porque España está en la situación en la que está, de esta situación de impas, creo que tendríamos que poner el foco en el Parlamento y que los ciudadanos nos vieran a sus representantes, que al final es lo que somos, trabajando. Que luego se puede decir, ese es el pretexto que yo he oído a mucha gente, bueno, es que si no el gobierno decae, pues que decaiga. Pero que los ciudadanos vean que nos preocupamos y que estamos reclamando, cada uno, los que están apoyando al gobierno en funciones, apoyando al gobierno en funciones, los que estamos en la oposición reclamando lo que tengamos que reclamar, pero dando la imagen de que los representantes de los ciudadanos trabajan. Claro, cuando yo le he oído decir a usted que sabe que le tengo un enorme respeto y aprecio, por eso le he llamado, que ahora pueden volver a sus destinos turísticos, es absolutamente injusto. ¿Qué más quisiera yo que poder trabajar cada día en el Pleno y en las comisiones?
Sí, pero doña Margarita, como hasta el 27 de septiembre no haya Pleno, muchos de los diputados, sobre todo los que no viven en Madrid, ya le digo yo que no van a estar aquí.
Pues yo le digo también que para eso está la presidenta del Congreso, para eso ha aceptado, para eso tuvo los votos que tuvo, para dinamizar la vida parlamentaria. Y ahí ya es la que tiene esa responsabilidad. Obviamente los diputados, si la presidencia y la mesa no los convoca, pues pueden estar trabajando, que es lo que están haciendo, en sus circunscripciones. Pero no pongamos el foco en quien no tiene responsabilidades. Es verdad que tenemos un presidente del gobierno en funciones, pero tenemos una presidencia del Congreso y una mesa del Congreso que ya no está en funciones. Entonces, por favor, que se deje de, si se me permite la expresión coloquial, de remolonear, y que pongamos a la Cámara, al Congreso, a trabajar en pleno, con pleno funcionamiento.
Ana Pastor, que me consta que también escucha cuando puede este programa, si se da por aludida, ella puede hacer lo mismo que Margarita Robles. Lo único que luego llegan los tertulianos y dicen, tengo una pregunta para... y yo no se lo puedo negar. Raúl Vilas le quiere preguntar a la señora Robles el qué, Raúl.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Los
representantes del PSOE en la mesa... hoy, esto no sé si se vota o se han pronunciado en contra,
Sí, se han pronunciado en contra, están en minoría, obviamente. Por cierto, yo hago un paréntesis, esa mesa que salió con 179 diputados, como todo el mundo sabe, ¿no?, con una mayoría absoluta, y hoy han planteado el tema, por ejemplo, surgió el tema de la comparecencia de Guindos. ¿Alguien cree en un país razonable que para que Guindos haga una comparecencia explicando el caso de Soria tengamos que estar tardando, interpretando si es el pleno, si es las comisiones? Es que al día siguiente del nombramiento se tendría que haber salido. Entonces yo creo que por el respeto que merecen los ciudadanos, lo que no podemos estar es con técnicas de leguleyo, con excusas y con pretextos. Por favor, yo le ruego a la señora Pastor que... ella lo sabe, además, mi cariño y mi respeto, que por favor que no caigan estas dinámicas y que dinamice la vida parlamentaria.
Carlos Cuesta.
Margarita, ¿qué tal?
¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo te quería hacer una pregunta barra transaccional, poco menos, porque, vamos a ver, tú has comentado una cosa que es verdad, y yo creo que en eso tienes razón. O sea, esto de que se lleve a después de las elecciones gallegas y vascas tiene un tufillo a apartemos determinadas cuestiones de debate, y si son comparecencias, pues mejor que nos quitamos un problema. Pero fíjate, tú has utilizado una expresión que yo creo que la has utilizado sinceramente, pero que revela lo que está ocurriendo. Tú has dicho que demos imagen de que estamos trabajando. Claro, vamos a ver, el legislativo tiene que dar imagen y tiene que trabajar.
Bueno, imagen y realidad y trabajar.
Ya, pero es que la realidad, Margarita, ¿trabajar? Es imposible porque
es
al no estar constituido.
¿Dejan, Carlos?
Pero Margarita, es imposible que haya una realidad de gobernabilidad en legislativo y ejecutivo cuando el que marca la pauta, que es el ejecutivo, porque al final los que están representados en el Parlamento son aquellos partidos que conforman el gobierno más el resto de la oposición que se ordena en oposición. Entonces, si no hay una pauta, si no hay una gobernabilidad, el legislativo, ¿qué es lo que legisla? Es decir, a mí me parece muy bien que demos la imagen, pero no dejará de ser un teatrillo.
No, le doy la razón
en lo de que se hayan apartado estos días precisamente para que no haya comparecencias.
En absoluto teatrillo. Es decir, el Parlamento tiene muchas actividades, tiene una actividad legislativa, pero tiene también funciones de control y tiene muchísimas otras funciones. Por lo tanto, ese es el pretexto. Sí, yo creo que además hay que ser muy sincero, porque hay que ser muy sincero en este tema. Como la legislatura anterior, el gobierno en funciones entendió que no cabía un control parlamentario, es un tema que está pendiente del Tribunal Constitucional, entonces ahora, para evitar ese problema, pues no vamos a colocar plenos. Yo también pediría, y ya sé que soy un poco pedigüeña hoy, al Tribunal Constitucional que por favor resuelva ese tema lo antes posible, porque entonces sabremos a qué atenernos y cada cual asumirá sus responsabilidades. Mire, yo no puedo entender, y lo digo como una persona que viene del mundo del derecho y que conoce, porque además ha puesto sentencias sobre las competencias de un gobierno en funciones, no entiendo que un gobierno en funciones pueda de alguna manera excusarse o ampararse, no sé muy bien en qué, pero para no dar explicaciones en la Cámara. Por tanto, yo hablo de la imagen, pero cuando hablo de la imagen es una imagen que se corresponde con la realidad. Yo soy una persona que me gusta hacer el trabajo porque además creo que nos pagan para eso. Y por lo tanto, lo que digo es que, por favor, que no se pongan pretextos, que no se busquen excusas y que pongamos a las cámaras a trabajar. Vuelvo a decir, ¿por qué desde el 19 de julio hasta el 30 de agosto no hubo absolutamente nada?
Ana Samboal, le quiere hacer una pregunta.
Buenas tardes, Margarita. Yo vuelvo sobre esa pregunta. Usted lo admite, no se puede hacer ningún tipo de control al gobierno, a menos hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional.
Yo entiendo que sí.
Sí, usted entiende que sí y el gobierno en funciones entiende que no, con lo cual estamos pendientes de una decisión.
Sí, pero no es necesario. Si el gobierno tuviera voluntad de transparencia, de explicar, no tendríamos que acudir al Tribunal Constitucional. Estamos cansados de decirlo, que no hay que judicializar la vida política. Por tanto, las cuestiones políticas, en fin, no pongamos de pretexto y de excusa y de barrera al Tribunal Constitucional. ¿Qué más razonable es que el señor de Guindos salga a dar explicaciones al día siguiente sobre el señor Soriano? Que explique lo que tenga que explicar.
Bien, de acuerdo, sí, pero de momento eso no va a ocurrir aunque hubiera un pleno mañana. Tampoco hay iniciativas legislativas ni proyectos de ley que pueda llevar el gobierno dado que está en funciones. Si mañana hubiera un pleno, ¿qué íbamos a ver en ese pleno?
Bueno, pues,
¿otra nueva sesión de investidura sin candidato? ¿Otra bronca parlamentaria?
Hay desde sesiones de control. Pero entonces es que es muy, muy, muy conveniente que cada cual asuma la responsabilidad. Y entonces, ¿qué se diga? No hay plenos porque el gobierno no quiere someterse a control, porque la presidenta, por las razones que sea, no quiere convocar plenos. Y lo que no puede ser es sembrar sobre todos los diputados y diputadas el decir, ala, esto es jauja y vacaciones. No, eso es lo que no es justo. Por lo tanto, yo simplemente cuando oí las consideraciones que hacía el director del programa, yo lo que quise transmitir es mi indignación por la situación de lo que está pasando, de que no se dinamice la vida parlamentaria, y evidentemente yo estoy de acuerdo con él. Y por eso yo hago un cierto llamamiento desde el respeto que le tengo a la señora Pastor para que, por favor, dinamice la vida parlamentaria.
Y hace usted muy bien. Primero, porque eso significa que escuche radio, cosa que dicen que es saludable, y segundo, porque además nos gusta que se exprese usted. Y siendo justos, yo no voy a criticar la ausencia de trabajo en el Congreso y luego decir que para qué están los plenos, que no sirven de nada. Y además me gusta que me recuerden que no hay que generalizar. Porque para mí hay algunos diputados que tienen más credibilidad por sus hechos que otros. Y ya que es usted oyente de este programa, señora Robles, hace unas semanas una diputada del Congreso me dijo a mí, si Ciudadanos apoya a Mariano Rajoy, el PSOE tendría que reflexionar. Podríamos cambiar de criterio. No pasa nada por hacerlo. Cierro comillas y no hace falta que le diga quién es la autora de la cita, porque mejor que usted no conoce nadie a Margarita Robles.
Claro.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señora Robles?
Y usted oyó perfectamente la intervención. Usted oyó perfectamente la intervención del señor Rivera. Esto no es un pacto de gobierno, es un pacto de investidura. Búsquense a otro candidato. ¿Usted cree que ese es algún apoyo de Ciudadanos? Y al día siguiente sale Ciudadanos diciendo que el apoyo ha caducado. Convendrá conmigo que era un apoyo, en fin, si todos los apoyos son así, vamos a ser serios. Yo dije un apoyo de gobierno, como es razonable. Uno no puede gobernar con 137 diputados. Y mire, lo que vimos en la sesión de investidura el otro día fue un poco sonrojante, ¿no? Y fue un poco sonrojante de un presidente del gobierno que no menciona en ningún momento el acuerdo que se ha firmado en temas como el Consejo General del Poder Judicial y la elección de los vocales, por un lado. Pero claro, cuando luego a continuación quien ha suscrito el acuerdo sale diciendo que búsquense otro candidato que sea viable, porque usted no es viable, el portavoz señor Hernando dice lo que dice y la señora Arrimadas dice el día siguiente que ha caducado el acuerdo, usted convendrá conmigo que efectivamente no hay un acuerdo de gobierno y por tanto yo me mantengo obviamente en lo que dije.
Pero doña Margarita, ya es lo último, ya no la molesto más, porque si no el teléfono de aludido no lo va a utilizar nadie. Hoy nos decía nuestro compañero Fernando Lorente, que ha estado en el acto de apertura del año judicial, que usted conoce también, nos decía que en el entorno de la Casa del Rey se estaba pidiendo a los políticos que se dejaran ya de escenificar, de la representación casi teatral, que no se estirara el asunto si no había manera. Lo que está haciendo Pedro Sánchez, y ahora tenemos una novedad sobre esa ronda de contactos del líder del PSOE, esto tiene algo más que una utilización electoral para decir, oiga, que no me voy a comer yo solo esto de que el no y que el bloqueo es solo mío, que cuando yo ponga encima de la mesa otra opción, que se vea que otros dicen que no, o realmente hay un interés nacional, un interés de conseguir algo, más allá del interés electoral y partidista.
Mire, yo creo que aquí está en juego una figura que es fundamental, al menos para mí, que es la figura del jefe del Estado. La figura del jefe del Estado, constitucionalmente hablando, en todo este proceso de presentar a un candidato para una investidura es fundamental y es esencial que nosotros preservemos eso. Yo le quiero recordar que el día 18 de agosto, cuando el señor Rajoy dijo ya estoy en condiciones de aceptar el encargo del jefe del Estado porque ya me puedo presentar a la investidura. Bueno, pues luego se vio que no estaban esas condiciones. Creo que sería importante que cuando se despacha con su majestad el rey, con el jefe del Estado, se sea también sincero y se sea sincero con los ciudadanos. Si el 18 de agosto se estaba ya en condiciones de aceptar el encargo del jefe del Estado, cuando no se había estado en el mes de enero, no pongamos el foco en Pedro Sánchez, por favor, porque estamos poniendo a su majestad, al rey, al jefe del Estado, en una tesitura también complicada de quien dice que está en disposición de poder asumir el encargo y luego se ve que no está en esa situación.
¿De las llamadas de Pedro Sánchez sabe algo, señora Robles?
No sé nada de las llamadas de Pedro Sánchez. Yo espero que todos los dirigentes políticos estén a la altura de las circunstancias en este momento que es un momento complicado y difícil, pero también vuelvo a decir, está la elección de presidente del gobierno, un gobierno en funciones, pero también está la vida parlamentaria. Si quieren hablamos largo y tendido del otro, pero a mí yo llamé por hacer esa precisión porque de ninguna manera quiero que los ciudadanos piensen que aquellos representantes a los que han elegido, los que han puesto su confianza, estamos, pues, en fin, tumbados a la bartola. De ninguna manera, a mí me produce una enorme preocupación y un enorme dolor el que no podamos poner en marcha la vida parlamentaria, que tiene poco que ver, es verdad que hay unos aspectos jurídicos en los que sí, pero que no me sirve como excusa el que haya un gobierno en funciones. A mí, personalmente, no me sirve como excusa.
Pues siga escuchando radio, que nos lo va a contar de esas llamadas todo que tigra. Doña Margarita Robles, diputada del PSOE, muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta luego, adiós.
Congreso de los Diputados. Ketty, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dieter. Hace 9 minutos exactamente se ha producido el siguiente contacto de Pedro Sánchez. No sabíamos, te lo contábamos antes, iba a haber un siguiente contacto, un siguiente paso en esa ronda de negociaciones o de pedagogía que decías tú antes del líder del Partido Socialista, y la ha habido esta vez con Pablo Iglesias. Hace unos minutos han hablado sobre la situación política, nos cuentan fuentes de la dirección socialista, y dicen que comparten que lo que es más importante es que lo que le conviene a España es un gobierno que implemente un programa de justicia social y de regeneración democrática. Se han emplazado a seguir en contacto en los próximos días, pero en cualquiera de los casos, Dieter, lo que nos cuentan estas fuentes de la dirección es que Sánchez le ha trasladado la necesidad de que las fuerzas del cambio sigan hablando, porque lo importante es ofrecer una solución al atasco provocado por el fracaso de la investidura de Mariano Rajoy. Esto es de momento lo que nos pueden contar estas fuentes de la dirección del PSOE. Conversación, insisto, hace 8-9 ya minutos.
Ketty, de la conversación de Mariano Rajoy con Pedro Sánchez, ¿se podía vislumbrar, aunque era una conversación telefónica, que no había sido tan desagradable como en anteriores ocasiones esos encuentros, de la llamada con Pablo Iglesias? De momento no ha trascendido el tono. Lo digo porque los últimos rifirrafes de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez han sido de UPA.
Bueno, yo no pondría muchas esperanzas en conversaciones que duran muy poco y que claro, ni siquiera se producen en el ámbito de una reunión, que sería conferirle algo más de notoriedad y de importancia a estos encuentros. Una llamada telefónica que, como bien decía alguna fuente malintencionada del Partido Socialista, pues supone más un prólogo de la campaña electoral que otra cosa, de momento, en el día uno de la negociación, supuesta negociación o pedagogía o como lo queramos llamar, yo tampoco le daría demasiada importancia, más que nada porque de momento no trasluce ningún tipo de avance en ninguno de los campos.
En eso estamos de acuerdo. Ketty, ¿has escuchado la conversación que hemos tenido con Margarita Robles, Raúl Vilas, después de que la diputada del PSOE centrara su indignación en la presidenta del Congreso y la mesa del Congreso le preguntaba qué han votado en el Partido Socialista? Explícanoslo de manera sencilla para que lo entendamos todos. ¿Esto es una decisión unilateral de Ana Pastor? ¿Ha tenido que pronunciarse en voto los miembros de la mesa en los partidos?
A ver, por una parte es importante entender cómo funciona la mesa del Congreso. En el órgano rector, la propuesta de la mesa es la propuesta de la presidencia. No se vota, se califica, es decir, que cada uno no fija su posición o la de su grupo parlamentario, como sí ocurre en la Junta de Portavoces. Es más, habida cuenta del interés de Margarita Robles y del interés de este programa, obviamente, hemos preguntado directamente qué es lo que ha pasado. Nos cuentan que los dos representantes en la mesa, Micaela Navarro, la vicepresidenta segunda, y Juan Luis Gordo, el secretario segundo, lo que han hecho es decir, remitir su posición a la que tendrá el jueves sus representantes en la Junta de Portavoces, es decir, el portavoz parlamentario Antonio Hernando, con lo que de momento la posición de la mesa es la posición de la presidencia, que insisto, no se vota en ese órgano rector de la Cámara, lo que se hace es que se califica para elevarlo después a la votación de la Junta de Portavoces, que siempre se reúne 2 días después de la mesa. Aunque sea farragoso, es bueno explicarlo para saber a lo que nos tenemos. No hay votación en la mesa.
Me ha quedado clarísimo. Te dejo, Ketty, porque veo que no habrá plenos en el Congreso. Ahora, los de Libertad Digital y Radio curran, no voy a decir lo que no curran otros, no voy a ser que me llame aquí otro diputado o diputada y el teléfono de aludidos tiene un límite. Gracias, Ketty. Nieves, estábamos hablando de los nuestros en el Congreso, sí, pendientes de Miriam Muro.
Miriam Muro está también deambulando por el Congreso de los Diputados y dice que a las 6 de la tarde hay una rueda de prensa prevista de Compromís. ¿Qué van a anunciar? Pues espera que algo, porque si no, no convocarían a la prensa.
Bueno, aquí cada uno quiere tener su minutito de gloria. Ahora, me ha parecido muy importante que en el acto de apertura del año judicial, ya se sabe, el entorno, fuentes de la Casa del Rey, dicen de Zarzuela, vamos, que nos entendemos todos. Eso de decir que los partidos políticos se dejen ya de escenificar, de hacer teatrillo, es un toque en un contexto en el que estamos viendo rondas de contacto que son llamadas de 10 minutos, presidentas del Congreso que ponen la fecha del pleno 2 días después de las elecciones de gallegas y vascas. Hombre, por favor, esto
pues
tiene que tener un límite.
Lo voy a tener que decir un poco más alto y un poco más claro. Lo va a tener que decir en un discurso directamente el rey, porque ya vemos el caso que le están haciendo. Yo creo que pues si ya estamos Navidad, en campaña electoral.
Si no cambian la fecha, se lo prohíben.
Por estamos ser. En campaña electoral clarísimamente.
Sí, no, yo, vamos a ver, la conversación que hemos tenido antes con Margarita Robles yo creo que es un poco representativa de qué es lo que está ocurriendo. O sea, yo entiendo que lógicamente determinados diputados, los más expertos, los que saben qué impacto está teniendo esto en la opinión pública, que estén alarmados diciendo nos estamos cargando la imagen de todo el
legislativo. Y me parece una buenísima noticia que haya diputados que se toman en serio su trabajo. ¿Eh? Sí, normalmente sí. Te suelen venir de trayectorias profesionales en las que no les suelen manchar la pechera. O sea, que alguien coge y diga, oiga, yo que acabo de oír esto, llamo para decir pero que eso, yo estoy trabajando.
Pero eso está claro, pero vamos a ver, un país funciona cuando tú tienes a pleno funcionamiento, empezando por el Ejecutivo, que es el que impulsa las actividades, dejémonos de historias, claro que tú puedes trasladar determinadas proposiciones a través del Legislativo, pero ¿quién le va a dar permiso si es el mismo partido el que manda en el Gobierno y el que tiene la mayoría en el Congreso? Y si no hay ese permiso, no tienes una iniciativa de actividad legislativa. Por lo tanto, el Legislativo, bueno, pues sí, se puede, no sé, reunir ahí para tocar la guitarra, para alegrarse todos de un partido de fútbol, para lo que quieran. Pero no puede haber actividad legislativa real, no porque no pudiese, en teoría, existir, ni porque no pudiese legalmente existir, sino por el hecho de que quien tiene que impulsarla no la va a impulsar y es el Ejecutivo. Entonces, claro que hay gente que se está dando cuenta, gente con más conocimiento, con mucha más experiencia, se está dando cuenta de que esto se está cargando la fe de toda la gente en el sistema parlamentario. Ya, pero es que eso deberían tenerlo en cuenta a la hora de pactar, no a la hora de intentar permanentemente bloquear la situación.
A la hora de trabajar, claro, que es para lo claro. Que tiene que trabajar el Parlamento para buscar un gobierno.
La primera función de un Parlamento, de un sistema parlamentario, es nombrar al gobierno. Entonces es curioso, incluso grotesco, que se plantee como un problema la parálisis en las otras cuestiones mientras no han hecho lo primero. Y es que estamos ya en el terreno de lo grotesco y de la tomadura de pelo a todos. Y además, este tono, o sea, ahora lo importante es quién tiene la culpa. A mí ya me da igual, yo ya me he pronunciado muchas veces, mi opinión es conocida, yo no creo que haya un único responsable, yo creo que a esta situación se llega porque han fallado todos y las responsabilidades son compartidas, pero es que ya lo de Pedro Sánchez ya es ofensivo. O sea, esto de que una ronda pedagógica para él no postularse, pero
¿cómo es que escenario? Señor, o sea, bueno, luego vamos a volver otra vez a escuchar a Paje. Escenario pedagógico.
Esta tarde que igual se erigen director de orquesta.
Salgamos de dudas. En el Congreso, Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Pues ha llegado ahora mismo esa versión de Podemos de esta conversación telefónica entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Del principio es prácticamente igual. Dicen que están de acuerdo con los socialistas en que hace falta en España un gobierno que implemente un programa de justicia social y regeneración democrática, pero añaden lo que le ha dicho Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Dice el líder de Podemos que considera que hay dos posibilidades para un acuerdo de gobierno. La primera, con que Ciudadanos se abstenga, esa abstención gratis que prácticamente pide Podemos en estos momentos. Y la segunda, un acuerdo con Esquerra, Convergencia y PNV. Añaden que el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, señala que la primera la considera muy difícil, esa abstención de Ciudadanos.
Un poco complicada, sí.
Sí, la vemos, creo que la vemos todos un poco complicada, y que la otra posibilidad, dicen en este comunicado, es muy compleja y difícil, pero podría sentar las bases, dicen textualmente, Dieter, de un diálogo fraternal que buscará soluciones democráticas a las tensiones territoriales. Así que apuestan por esta segunda opción. Estamos dispuestos a formar parte de la solución. Termina ese comunicado que ha enviado Podemos hace unos minutos sobre esa conversación entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
¿Lo de Compromís qué va a ser? ¿Que reclaman su cuota de protagonismo, Miriam?
Así es, nos han convocado a las 6 de la tarde. Joan Baldoví va a dar una rueda de prensa en la que se rumorean estos pasillos del Congreso y se bromea también, Dieter, con que van a aparecer con un nuevo pacto del Prado. No sé si te acuerdas ese documento.
Es verdad, sí, sí, sí.
Ese documento con el que apareció Baldoví en el último momento, que era prácticamente 3 folios. Con escasas medidas para ponerse de acuerdo también con Ciudadanos. Veremos en menos de 20 minutos aparecerá Joan Baldoví en esta sala de prensa del Congreso de los Diputados.
Como decía Raúl, y las gracias Miriam, grotesco, Raúl.
Esto es grotesco. Es que Pedro Sánchez propone una solución de un gobierno, pero que él no quiere ser el presidente del gobierno.
Eso dice.
Dicen, llaman, son todo eufemismos, una cosa. Por ejemplo, ahora Margarita Robles, que evidentemente es de lo mejor que hay, pero ya, no, es que no podíamos apoyar nosotros o abstenernos porque el apoyo de Ciudadanos no era suficientemente entusiasta. Ya es una cosa ridícula, aquí todos buscando las excusas más absurdas.
Bueno, y al mismo tiempo sin disimular a la hora de los gestos que hacen. Pedro Sánchez, es tan evidente que lo que está haciendo es un paripé para poder llegar el día de las elecciones y decir yo lo intenté y fueron otros los del no, como también es evidente que el Partido Popular, a través de otra persona respetada por este programa, como es Ana Pastor, está tomando unas decisiones que no es que ni disimula, como decía Carlos. Hombre, poner el primer pleno el 27 de septiembre, dos días después de las elecciones vascas y gallegas, disimuló un poco.
Y tener que cambiar ahora la ley electoral
para lo de Navidades.
El 25 de diciembre.
Están utilizando las instituciones en beneficio partidista y están haciendo lo mismo que la pasada legislatura. Lo que pasa es que en la pasada legislatura nos lo creímos, más o menos, y en esta, como ya la repetición y en plan cutre, pues es la caricatura. Es que estamos viendo exactamente lo mismo. Ahora, la utilización partidista del Congreso de los Diputados, del Parlamento, no acabo de entender cómo una persona como Ana Pastor se presta a ese juego. Ver, una cosa es la lealtad, pero esto ya llega demasiado lejos.
Déjame que haga una referencia sobre ese plan que acaba de trazar, que yo creo que era obvio y lógico, Pablo Iglesias, que ya empieza a apuntar a esa especie de unión que nos sonará a todos en los años 20 en España, entre los nacionalismos / independentismos, que se consideraban herederos de una plena soberanía de los pueblos gallegos, vascos, catalanes, etcétera, galeusca, y que ya la vuelven a sacar, y que fue decisiva en muchos de los pronunciamientos. En 1934 volvieron a tener un papel muy activo. Es decir, yo, cuidado con la estrategia que está trazando este hombre, porque si vamos viendo lo que han hecho con su marca en distintas plazas nacionalistas, están diluyendo su marca y su nombre por debajo de estos partidos, como si fuesen a crear una especie de estrategia de partido franquicia, lo digo porque ya lo han hecho con Podemos, Izquierda Unida. Cuidado con esta historia de que todos los partidos estén jugando a nuevas elecciones. No vaya a ser que nos encontremos con un Podemos que se diluye en las marcas nacionalistas / independentistas y las recupera como lista única de cara a las generales.
No, la clave es el Partido Socialista.
Es que eso es lo peor. Es que lo peor. Claro, cuidado con lo que está haciendo, con lo que está haciendo el PSOE en Valencia, en Cataluña.
Claro que Podemos está en eso, si eso lo sabemos.
Y ojo que si Feijóo, al Partido Socialista, Dios no lo quiera, si Feijóo pierde la mayoría absoluta.
Exacto.
Porque ahí se va a poner en práctica un gobierno terrible para Galicia, o sea, terrorífico, que ya no es un bipartito, es un tripartito, porque serían el PSOE, el bloque y las mareas.
Exacto.
Eso, traducido a un comité federal, vamos a ver cómo se le niega a Pedro Sánchez que pacte con nacionalistas.
Claro.
Y se autoriza en Galicia a hacer lo mismo.
Y te van a dar el respaldo.
Cosa que ya está pasando en Valencia, ¿vale?
Se lo hayas prometido a escala nacional.
¿Va a renunciar el PSOE al gobierno de Galicia por no pactar con el bloque y la parte nacionalista de Marea, que son radicalísimos, o sea, son absolutamente independentistas, los Anova, de Beiras y estos? O sea, ¿va a renunciar al gobierno de Galicia por no pactar con los nacionalistas? Y si no renuncia, le van a decir el Comité Federal a Pedro Sánchez, oiga, usted no puede pactar con los nacionalistas, pero en Galicia montamos un gobierno con separatistas declarados.
Un consejo de línea directa y continuamos, Nieves.
Pues mira, el consejo es que os voy a hablar y os voy a contar lo que es el seguro con todo de línea directa. 100% de recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, libre elección de taller, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, gestión de siniestro desde tu móvil. Podría seguir así todo el día, pero lo mejor de todo es que además de ofrecerte todas estas coberturas y muchas más, ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. 902-123-536, 902-123-536.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Faltan 8 minutos para las 6 de la tarde, 8 minutos para las 5 en Canarias. Después de las noticias de las 6 vamos a hablar mucho de corrupción política, de calendario judicial y de lo que le ha dicho hoy el PSOE a Mariano Rajoy y a Luis de Guindos a propósito de Soria, de José Manuel Soria, el ministro, exministro de Industria, y el propuesto para ir como directivo al Banco Mundial. Pero ha reaparecido Jordi Pujol. Y no sabéis de qué manera. Bueno, Nieves está impactada. Por favor, Nieves.
Sí, estoy impactada porque ha colgado en su blog un artículo que ya publicó a mediados de agosto y que se titula He vuelto a Queralbs. Es un artículo, y le decía antes a Dieter que era un tanto filosófico, metafísico, reflexivo, en el que Pujol busca reconciliarse consigo mismo. Y él lo que habla es de recuperar la sensación de paz y de alegría
interior. Dice que no ha pasado página de su confesión de aquel verano de 2014 en el que confesó lo del dinero negro en Andorra, y habla, y abro comillas, de choque personal y lamentación, de nostalgia, pero también de aceptación de responsabilidad. Dice que no sabe si sería capaz de resistir lo que conllevó su confesión, pero que ahora ya se atreve a decir que es capaz de seguir viviendo con un grado de intensidad aceptable si se entiende que superar ese episodio es no haberse abandonado, seguir leyendo y escribiendo, seguir con atención lo que pasa en Cataluña y en el mundo y seguir sintiendo que la familia reconforta. Y sin embargo,
lo de la familia reconforta, entiéndanselo, tiene a todos los hijos imputados. Cómoda. Tiene sí. a todos los hijos imputados.
Imputados pero en libertad.
También es verdad.
Por el mismo.
Y sin...
Que así también me voy a querer saber recuperar la paz.
Y sin que te retiren el pasaporte.
El jefe de una banda mafiosa esté en libertad.
Puede elegir unas cuantas casas en las cuales recuperar la paz.
Él sigue preguntándose qué puede quedar de bueno, de sólido y de duradero de lo que ha sido su vida. Recalca que no se ha hundido, dice que ha sido una etapa dura por su propia actitud autocrítica, por motivos éticos, de responsabilidad y por el perjuicio causado. Y ojo, porque al final de ese artículo dice que si se pusieran todos los activos y pasivos en una balanza y
está
si
hablando
se le
de
diera...
cuentas en el extranjero, yo me estoy perdiendo. Activos, ¿qué puede quedar de lo que ha sido mi vida? Si se ponen los activos y pasivos en una balanza, al final mi saldo en la cuenta corriente, esto le está pidiendo el dinero a su hijo, o sea, al primogénito.
Si pone los activos en una balanza y los pasivos que él tiene, los activos rebotan 13 veces en el suelo de lo que pisan. Los activos de esta familia son incalculables.
Él es más de... está haciendo examen de conciencia para confesarse que se ve mayor.
A mí me da que le está pidiendo esto, lo que está haciendo es pedirle a la familia las cuentas. Dice, ¿qué es lo que me queda a mí después de todo lo que hemos hecho en la vida?
Es más de bolsas de basura él, ¿no?, que de activos y pasivos.
Dice, si se le diera un aprobado claro, podría no ser satisfactorio para él, porque pese a considerar muy importante el juicio del pueblo y de la historia, puede que su paz y la autoconsideración requieran algo que nadie le puede dar.
¿La pasta?
La reconciliación consigo mismo.
Vamos a ver, está diciendo... Si se me da un aprobado alto, pero si está en el muy deficiente, si la
claro,
gente cuando le pasa por la calle,
a mí me ha quedado claro
le grita chorizo.
Que tiene un nivel de crítica en torno al 3%.
Sí, más o menos.
Eso es lo que me ha quedado claro.
Si no fuera porque me ha dicho Nieves que esto se escribió hace ya unas semanas, yo creería que es que Jordi Pujol
ha
visto...
Que era 28 de diciembre.
No, que Jordi Pujol ha visto la noticia de Pablo Planas en Libertad Digital de Artur Mas viajando en un yate... con la bandera española, y entonces ha entrado en shock y ha empezado con esto de qué me queda después de todo lo que hemos hecho. Si la gente me diera un aprobado alto, no tendría paz interior, dice el tío, porque claro, es que la autoexigencia, oye, si estábamos con lo grotesco que ocurre en el Congreso, lo grotesco que ocurre en Cataluña es como mínimo,
duda,
¿eh?
¿Cómo puedes poner en duda el nivel de exigencia que tenían ellos? Se exigían absolutamente por todas las concesiones. No había una que escapase. Es un nivel de exigencia auto, no sé, autos unos cuantos, pero uno de los hijos. Pero exigencia, una barbaridad.
Es que ni se les pasó por la cabeza que estaban haciendo algo ilegal, Cataluña es suya, claro. Y entonces si quieres una obra en Cataluña, pues me tienes que pagar el peaje, está claro.
Son las reflexiones típicas de cualquier dictador o caudillo así, que se cree el elegido de un pueblo y que quiere que la juzgue la historia. Un político normal, de una democracia normal, pues no escribe esas bobadas.
Atención. A las 6 de la tarde, después de las noticias, íbamos a hablar de José Manuel Soria, por lo que ha dicho hoy el PSOE de él. Está saltando la noticia en varios medios de comunicación. José Manuel Soria renuncia al puesto en el Banco Mundial. Vamos a ver si podemos confirmarlo. Vamos a ver si podemos confirmarlo porque uno de los medios que lo da es el diario El País. Y aquí, detrás de la noticia de Soria, hay algo que a lo mejor... Los oyentes de radio sí, porque nosotros le contamos lo que está detrás, el backstage de muchas noticias, pero el resto de la gente a lo mejor no lo saben. Detrás de cómo se están dando las noticias de José Manuel Soria, excepto en esta casa que damos a diestras y a siniestras, hay una lucha mediática terrible, terrible. Entonces, hay que confirmarlo. Vamos a ver si en el impasse del boletín podemos hacer algún tipo de gestión para confirmar que José Manuel Soria renuncia al puesto para el que le habrían propuesto, el del Banco Mundial. Y también debatimos si realmente ha sido un concurso al que podía optar cualquier funcionario, porque hoy se publican varias noticias al respecto, o si no. ¿Confirmamos esa noticia? ¿José Manuel Soria renuncia al puesto en el Banco Mundial?
Confirmamos la noticia porque se están haciendo eco ya todos los despachos de noticias y por esos despachos ya están saltando los urgentes en todos los medios de comunicación en Internet.
Bueno, lo han escuchado ustedes aquí, en Es la Tarde de Radio, y además lo han escuchado bien, porque si escuchan mal, solamente tienen que llamar a GAES. 902-026-024. 902-026-024. En GAES, la revisión auditiva es gratuita. ¡A las noticias!
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 11 minutos de la tarde, las 5 y 11 en Canarias. En esta tarde de infarto informativo, no está de más tener un buen seguro. Si además es el de Aegon, mejor. 902-177-177. ¿Y por qué?
900, que es gratuito.
Ah, es verdad, perdón. Y encima gratuito. Y encima te han bajado el precio.
Hombre, nos han bajado el precio. 39,95 euros al mes, 5 pagos.
Y encima son 7.000 profesionales más que los de la temporada pasada.
Efectivamente, 37.000 médicos a tu disposición.
900-177-177. El 7 son de los 7.000 más de la temporada pasada. A ver, libertaddigital.com creo que es la que mejor lo está contando. El anuncio de José Manuel Soria, que renuncia a su candidatura en el Banco Mundial. Y como decíamos, y en el titular, Libertad Digital destaca. Y a petición del gobierno.
Sí, efectivamente, ese es el titular de apertura ahora mismo en libertaddigital.com. Soria renuncia al Banco Mundial a petición del gobierno. El exministro explica que su renuncia se produce por la desproporcionada, y es textual, utilización que se ha hecho de su designación y a petición del Ejecutivo.
Yo aquí no entiendo nada.
Yo tampoco.
Porque, ¿qué pensaban en el gobierno? ¿Que no se iba a montar la que se ha montado con el nombramiento o...?
Es que lo pensaban, pero si no, no hubiesen sacado el comunicado. Cuando es un acuerdo del Consejo de Ministros, lo sacan por la noche a las 9.
Y después de la que se ha montado, ¿le piden a Soria que se vaya? ¿O es que hay dos gobiernos? ¿O es que dentro del gobierno hay una facción y hay otra? ¿Qué sabes, Carlos Cuesta?
Vamos a ver, a mí lo que me consta es que desde luego él tenía muy pocas ganas, por no decir ninguna, de renunciar a un cargo, que es un cargo al que él opta, él se reincorpora al Cuerpo de Técnicos Comerciales. Es una dotación de plaza que se ha realizado desde hace más de 10 años, 15 años, lo contaba el otro día Manuel Conte en un artículo, porque él ha accedido a algunas de las dotaciones de este tipo de plazas precisamente en base a este sistema, y que se había restringido al Cuerpo de Técnicos Comerciales por una cosa tan sencilla como que en el propio pliego donde se convocaban las plazas, que claro que hay pliego, aparece y dice: se dará prioridad, lógicamente, a aquellas personas que tengan cargo de funcionario público, y se especifica en el punto 2, y aquellas tareas relacionadas con el tema económico. Bueno, tema económico y funcionario, hay un cuerpo que se llama Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Entonces, desde hace ya muchísimo tiempo lo tenían ellos. Él no tenía ninguna gana de renunciar a esto. Es un puesto importante, y en el cual, si miras el currículum de José Manuel Soria, le salen puntos por todas partes. O sea, aparte por estancia en el Cuerpo de Técnicos Comerciales, por los cargos que ha desarrollado en el asunto agropecuario, que lo tuvo él, como jefe de gabinete del ministerio, como ya fuera de los cargos puramente económicos y de técnico comercial y en sedes comerciales, por toda la labor política, que también puntúa, porque una de las cuestiones que te evalúan es la posibilidad de haber tenido cargos con responsabilidad, con presupuesto elevado, etcétera, etcétera, y él lo solicita. Y a partir de ahí empieza esta historia. Yo creo que él lo ha dejado muy claro. Dice: yo lo estoy haciendo a petición del gobierno. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Yo creo que todos tenemos la sensación de que ni la salida como ministro corresponde a una situación natural, porque a fecha de ahora sigue sin estar imputado por nada y es prácticamente imposible.
Pero mintió.
Que sí, pero que como nos carguemos a los políticos en España que han mentido, es que vamos a tener que ir a buscarlos a Malasia.
Es verdad, pero yo el primero que lo hace, además yo celebro su dimisión. Ojalá dimitieran todos por mentir como pasa en otros países.
Pero Raúl, lo que no se le puede es quitar el derecho que tiene como miembro de la administración pública, como funcionario, a solicitarse una plaza por el hecho de que haya mentido
yo
como
ministro. No le quito ese derecho, pero tampoco se puede negar que el pregunta, hecho de haber Raúl. Sido ministro... Y sin dudar de su cualificación, que no la pongo en duda, que vamos a ver, esto lo ha nombrado Rajoy por ser Soria, es que eso es evidente. Igual que se nombraba Malenia, Viviana Ayido y tal.
No es
Rajoy
para nada,
sabe
no.
Que
Raúl, para
sí,
nada es lo Soria... mismo, porque Viviana Ayido no tenía puntos, bueno, y era Viviana un cargo, Aido, no era de libre designación.
Ahí
era
se te da la mano
y se acabó.
Perdón
y
para la comparación
claro,
con
y para
Viviana
este, vamos a ver. que tú puedes modular determinada convocatoria, que tú puedes hacer no sé qué, porque se está hablando de que se retrasaron los plazos, etcétera, etcétera. Eso lo puedes hacer cuando la persona que va a entrar en ese cuerpo tiene todos los puntos para salir elegido sí o sí, porque sí que hubo una convocatoria de plaza. Lo que no puedes hacer es lo que hizo Viviana Aydoler y Pajín, que fue, venga, te monto ahí un despacho, te monto una silla y allá sí, que vas, bueno, sin ni siquiera saber inglés, aquello era de coña.
Pero sigue siendo una designación política y todo el mundo sabe que Luis de Guindos llama y le dice, oye, Mariano, que José Manuel está proponiendo, o sea, se está pidiendo este cargo, ¿qué hacemos? Y Mariano le dice, adelante, y Luis de Guindos le dice a sus secretarios de Estado que forman esa comisión, pues que salga José Manuel.
Pero tú crees
porque
que
no es, falta que se ¿tú crees porque que no es cualquiera, no, Raúl, si José Manuel Soria fuese un personaje anónimo.
Que salía él. O sea, a ver, Sandoval, ¿cómo crees que ha sido el proceso? Estoy... Lo único que no tenían que hacer era no pisar ese nombramiento. Y lo que han hecho ahora es pisar ese nombramiento.
No salía él, entre otras cosas, bueno, no sé si salía, pero han computado mal una cosa que es la antigüedad como técnico comercial del Estado. Y hay precedentes que es Eligio Hernández, Raúl, en la Fiscalía.
Criterio...
Le han contado los años de excedencia.
Pero Raúl, que el principal criterio es la acumulación de cargos.
A ver, Sandoval.
Presidente de Cabildo, vicepresidente de Canarias, consejero de Economía, ministro de Industria, responsable de área como técnico comercial, técnico comercial, pero es que no había ningún
currículum. Pero si, es que eso es lo de menos. Quiero decir, imagínate que es el que más puntos tiene de todos por encima de los demás. Es que no se está criticando su designación porque no tenga los méritos suficientes para ocupar esa plaza. Yo creo que puede haber personas que tengan más méritos que él, pero desde luego Soria los tiene y probablemente hubiera desempeñado ese cargo de forma brillante. Si el problema no es ese, el problema es político. ¿Por qué se va Soria? ¿Se va porque mintió? ¿O se va porque le dicen te tienes que ir porque resulta que has mentido y nos creas un problema político y entonces ahora le tienen que resarcir por aquella marcha? Es que a lo mejor lo que ocurrió fue eso. ¿Es Luis de Guindos el que llama a Mariano Rajoy para pedirle permiso para nombrar a Soria? ¿O es Mariano Rajoy el que le dice a Luis de Guindos, busca una plaza a tu amigo, que le debemos una porque nos hizo el favor de irse?
Yo no digo pedir permiso, pero digo que es evidente que cuando aparece el nombre José Manuel Soria, eso no es como si aparece fulanito Fernández.
¿Y a quién hace daño
Luis
ahora?
De Guindos y Rajoy han hablado de eso, han dicho, oye, que José Manuel está pidiendo esto, además son los tres son amigos, y lo hablan porque es evidente, porque es normal, porque es humano.
¿Y a quién hace
dicen,
daño ahora que Soria siga ahí? Es que hace daño a De Guindos, que le ha puesto ahí y que le ha defendido, y que hasta
a De Guindos,
hace una semana sonaba como el relevo de Soraya de Santa María como el hombre fuerte de gobierno, y a Mariano Rajoy, que le ha defendido diciendo que era un puesto de funcionario cuando no es cierto.
Y lo más asombroso, y termino ya, es la falta de previsión de que al final Soria iba a tener que renunciar y que se iba a montar este escándalo, que puede ser por dos razones. O bien porque Rajoy realmente es incapaz de percibir la sensibilidad social, o sea, que él no comprende ahora mismo cómo está la opinión pública, o lo que es peor, porque le da igual. Y dice, yo me paso por el forro la sensibilidad que hay ahora mismo en la opinión pública. Pero que se iba a montar este lío y que al final iba a tener que renunciar, era tan fácil de prever que todo se lo podían haber ahorrado.
Vamos a ver.
De luego él... podemos hablar si es justo o injusto, pero que iba a pasar, esto era evidente.
Que él, al verse fuera de un cargo político, tiene que volver a la actividad privada y él es técnico comercial en excedencia, creo que es indudable. Que en el momento en el que tú vuelves a tu actividad como técnico comercial, lo primero que vas a hacer es mirar a ver qué destino puedes tener, y que este es un destino goloso, también. Que podía optar y había una convocatoria, también. Y que lo ha solicitado, también. Vale, entonces, vamos a ver, es que él obviamente no va a ser tonto. Él obviamente va a buscar una salida profesional dentro de aquello a lo que tiene derecho legalmente. Y lo ha hecho. A partir de ahí, yo tengo la sensación de que lo que es esto, y yo pondría el acento en lo que estaba diciendo Ana, es mucho más en la situación actual. Es decir, no en por qué él solicita esa plaza. Claro, está convocada esa plaza, es una plaza buena, es una plaza con un destino goloso, bien remunerada, y él sabe perfectamente que si la solicita, por puntos, por cualificación, por currículum, la va a obtener. Y la solicita. A partir de ahí yo pondría el escándalo en ahora. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con determinadas personas que, oye, algunos, resulta que imputados, tal, no sé qué, se agarran por todas partes a los sillones? Oye, y otros, sin embargo, resulta que sin ninguna imputación Oye, y con una salida un tanto extraña, porque es que la información sobre la famosa situación suya dentro de la empresa familiar iba saliendo por fases. Él respondía a una cosa que había salido y tres días después aparecía otra información distinta que no tenía nada que ver con Panamá, sino que aparecía desde Reino Unido. Dice, ¿esto quién lo ha sacado?
Ante tanta pregunta utilizo el comodín de la llamada. John Mueller, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter.
A ver, amigo, ¿cómo me analizas tú la noticia que nos sorprendió esta tarde? Soria renuncia a petición del gobierno a su candidatura, proposición, puesto en el Banco Mundial.
Bueno, ya anoche se hablaba de que había personas intentando convencer a Soria de que retirara su candidatura. Mi principal duda ahora mismo es saber qué va a pasar, quién va a representar a España en el Banco Mundial, pero sobre todo porque esta silla no solo corresponde a España, sino que todo lo que está pasando en España está causando reverberaciones y problemas en países como Venezuela, México y otros 5 países centroamericanos que dependen de nuestra representación. Entonces, bueno, pues sería interesante saber si el Banco Mundial se pronuncia. Las votaciones empiezan hoy precisamente para confirmar a estos consejeros y es interesante, y ahora habrá que ver si vamos a poder sustituir a esta persona después de toda esta chapuza que ha organizado el gobierno, ¿no? Presentando esta candidatura. Y bueno, pues ¿cómo lo analizo? Yo creo que la situación de Soria era insostenible, que está lleno de contradicciones todo el episodio de su designación y luego pues que expone además la situación de privilegio en la que se encuentran ciertos cuerpos de funcionarios en este país y que ha expuesto además una serie de irregularidades en aquella promiscua pasarela que existe entre el funcionariado y la política de la que yo escribí hace unos días, ¿no?
Por eso te he llamado, porque te leí. John, hay un bando ganador dentro del gobierno, porque digamos que recordemos que en la salida de Soria del Ejecutivo hay una frase lapidaria, que es la de su compañero, entre comillas lo de compañero, ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dice, no se puede estar en el gobierno y en paraísos fiscales. Y no podemos escapar, y se ha visto por la crudeza con la que ciertos medios de comunicación no habituados a criticar al Partido Popular se han lanzado sobre Soria, que aquí también hay una lucha mediática y que Soria no es precisamente amigos de los medios de las TDT a los que plantó cara y sus medios adyacentes, periódicos y radios. ¿Cómo lo ves? ¿Hoy, digamos que en el gobierno en funciones hay quien está más contento que otros?
Pues, sin duda. El mismo Cristóbal Montoro que mencionas, pero no solo él, sino que también una persona que compartió el grupo parlamentario, la dirección del Grupo Parlamentario Popular en los tiempos de la oposición a Zapatero, que fue Soraya Sáez de Santa María, y que como todo el mundo recordará, su papel en la caída de Soria fue clave, puesto que ella se quejó casi públicamente el jueves anterior al anuncio de Soria de que dimitía, se quejó de que tenía que enfrentarse a una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que no le causaba ningún placer tener que dar explicaciones en nombre de Soria o explicar las contradicciones del señor Soria. Eso llegó a oídos de Soria y me consta, porque lo viví in situ, los asesores de Soria valoraron aquello como una retirada de la confianza al ministro de Industria, y este parte de su decisión de dimitir vino de la actitud de sus compañeros.
Es importante lo que recuerdas, porque ahora que estoy cayendo en la cuenta, el fin de semana, cuando preguntaron a María Dolores de Cospedal, ella pasó así un poquito de faena de aliño y dijo, es una decisión que le toca explicar al gobierno. El próximo viernes, aunque en funciones, Soraya Sáez de Santa María se enfrenta a una rueda de prensa y se le iba a preguntar por este nombramiento, sin duda. Bueno, esta vez no se ha tardado tanto, no se ha pegado tanto la decisión al viernes. Estamos a martes y Soraya ya podrá salir ahí diciendo que no es el candidato.
Bueno, ahí este viernes le tendrá que volver a hablar del señor Soria y sus contradicciones, aunque no le guste a la vicepresidenta hacerlo, ¿no?
Sí, pero ya con la cabeza de Soria en una bandeja por segunda vez consecutiva.
Sí. Bueno, yo creo, y lo he puesto en mis artículos, que lo que ha pasado es que se ha producido una combinación de fuego amigo sobre el mil de lindos por el procedimiento de adjudicación de la candidatura, y de fuego enemigo sobre Soria, que dejó muchos, que hizo muy pocos, no hizo amigos en el fondo en el Ministerio de Industria. Y tú contabas ahora de cantidad de sectores que se sintieron agraviados.
La energía también.
La energía también. O sea, son sectores muy poderosos que generan grandes enemistades. Y, por ejemplo, el Grupo Planeta y Antena 3 nunca ocultaron su fastidio con las decisiones de Soria y las presiones que ejercieron para que el concurso de televisión les favoreciera, ¿no? Lo mismo pasó con Mediaset. Lo mismo, o sea, no había nadie en la tele como no en la energía, y no hablemos del carbón, que es la gran bronca de la que siempre se habla en el PP, que es la de Juan Vicente Herrera y Rosa Valdeón, que le tienen antipatía personal pues por la retirada de las ayudas al carbón.
Sí, efectivamente, como te leía estos días, no era raro que los primeros en salir a atizarle a Soria vinieran desde Castilla y León.
El asunto es que ahora lo que ha quedado muy en evidencia es que el proceso concursal, que ha expuesto por un lado las vergüenzas o desvergüenzas de los altos funcionarios de este país, que tienen pequeños pesebres, cargos que los tienen repartidos, los diplomáticos van a unos determinados cargos internacionales, los técnicos comerciales a otros, los abogados del Estado a otros. Y luego resulta que los concursos ni son públicos ni nada, ¿no? Esto cantaba muchísimo en el caso del Banco Mundial, que es un organismo que se dedica, aunque se llama banco, no es un banco en el sentido financiero, no sabe nada de finanzas. El Banco Mundial ni siquiera dicta Basilea. El Banco Mundial es un organismo que se dedica al desarrollo. Y los economistas que se suelen mandar a eso, que los países suelen enviar al Banco Mundial, son economistas dedicados al desarrollo, precisamente. O sea, que tienen más que ver con la cuerda de Angus Deaton, que ganó el Premio Nobel de Economía el año pasado, que con otro tipo de economistas, que con economistas que sean expertos en política monetaria o en macroeconomía, que por ejemplo son los que van al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Así que ahí un técnico comercial del Estado bien poco tiene que hacer, o sea, bien poco tiene que hacer en el Banco Mundial, como no se dedique a hacer algún estudio.
John.
Carlos Cuesta, tu amigo te quiere decir algo.
Lo has explicado perfectamente, y yo creo que después de explicarlo así, de magistralmente, es decir, una persona que sus verdaderos enfrentamientos han venido con determinados sectores empresariales, adoptó medidas, todo el sistema de tarificación por el cual pagamos y con el cual se le retribuye a las energéticas se cambió por completo, las concesiones de televisión, donde hay grupos muy potentes y con muchísimos intereses políticos, etcétera, etcétera. Yo ahora, claro, traslado la pregunta. Si estamos todos de acuerdo, y yo estoy de acuerdo, John, con todo lo que estabas contando, pero tendríamos que ir, por lo tanto, al nicho no del nombramiento del señor Soria, sino de por qué hay determinados nichos que se mantienen para determinadas profesiones de empleado público. Pero eso ya no es la cuestión de Soria, porque eso lleva existiendo, Manolo Conte el otro día lo contaba, como muchos de los destinos que él había tenido venían precisamente de esa historia. Claro, la pregunta es por qué surge la polémica sobre todo esto en la cabeza de José Manuel Soria. Y yo creo que es evidente, y tiene mucho más que ver con lo que estaba contando John, es decir, con los enfrentamientos que ha tenido, con el hecho de que eso ha propiciado una división dentro del gobierno, él formaba
ahora,
parte de
mira,
ese famoso
sí,
G8.
Sí, pero Carlos, para mí la pregunta ya no es esa.
Porque la pregunta que hacía, pero hacía sí. Una pregunta John muy interesante, ¿eh? Vamos a ver, nosotros tenemos esta silla rotatoria por periodos bianuales con sí. México y con Venezuela. Si nosotros no presentamos una candidatura en tiempo y forma, ¿qué va a ocurrir? ¿Que perdemos la silla en el Banco Mundial?
Sí,
¿alguien
pero...
tiene alguna duda de que dentro de los perfiles que se estaban barajando, el de José Manuel Soria, una persona que ha estado en contacto con prácticamente todos los interlocutores con los que va a tener que hablar ahora, no estaba capacitado? ¿A quién se va a meter ahora?
Ya, pero,
técnicamente sí, pero políticamente
pero, claro, es un cargo técnico.
A ver, no, pero la designación es política.
A mí hay otra pregunta que es la importante,
no,
Carlos.
Ya no
es la cuestión técnica. Ya, pero escucha, que ese ya no es el debate. Ese ya no es el debate porque Soria...
No, sorprende que se cuestione,
no, ese no es el debate.
Vamos a ver, si la cuestión es muy sencilla. Vamos a ver, ¿por qué en estos momentos llega lo que haga José Manuel Soria está siempre en el disparadero?
Sí, pero Carlos, eso ya da igual porque Soria renunció a petición del gobierno. A mí ahora mismo la pregunta que me parece interesante es la siguiente. Si esto se sabía que iba a terminar así,
es que se sabía.
¿Por qué se ha hecho? ¿Porque Mariano Rajoy ha dejado que Luis de Guindos lo pueda proponer para luego retirarlo y que quede señalado Luis de Guindos, porque Mariano Rajoy no era consciente, porque Soraya Sáez de Santa María, como citaba John...
Pero a ver, una cuña, es que yo tengo la sensación de que os estáis contestando. O sea, si de veras Mariano Rajoy hubiese estado encima de esto, ¿va a designar a esta persona para que sea lo más polémico posible en medio de la negociación de gobernabilidad.
Pero ¿y entonces por qué lo defiende? Pero, claro que sí.
¿Cómo lo va a defender?
Te doy la vuelta. Se va a hacer una designación de José Manuel Soria sin el visto bueno de Rajoy. O sea, ¿tú crees que Luis de Guindos?
Es más, algunas malas lenguas dentro del PP dicen que lo ha hecho a propósito. Porque así
se carga
la vamos a las próximas
así
elecciones.
Una política más que casi no tiene, ¿no?
Así,
si el candidato no fuese un personaje
a
conocido o sea, como José Manuel Soria, seguramente lo habría hecho el Ministerio de Economía y a lo mejor Rajoy no se había enterado, pero es que es evidente que en este caso Luis de Guindos le llama y le dice, Mariano, que José Manuel va a salir en esto. ¿Qué te parece?
Una intervención más de Müller antes de que le despidamos, que por teléfono es más difícil la paso, John.
Sí, gracias. No, la verdad es que nadie, o sea, vamos a ver, los funcionarios, o sea, Soria no está actuando como un político ahora. Yo creo que, quería conectar rápidamente a Carlos, yo creo que el mismo Soria que consideró que tenía que dimitir para responder al reproche político que se le estaba formulando por haberse explicado tan mal respecto de sus empresas offshore, o sea, yo no creo que Soria sea un corrupto, Soria no está condenado ni inhabilitado. Es más, a mí no me parece que sea... que sea malo o que sea delito o que sea inmoral tener una empresa offshore, sobre todo si te dedicas al tráfico marítimo. Pero él se explicó fatal y él consideró que no podía seguir en el cargo después de haber cometido los errores de bulto que cometió al manejar la comunicación del asunto. Lo que la gente no entiende es que eso que no vale para la política pueda seguir valiendo para ser funcionario. Entonces, optar a un cargo de tanta relevancia en el funcionariado, porque si Soria hubiera pedido el puesto de inspector de aduanas o de inspector técnico comercial en el ayuntamiento de Murcia, te garantizo que no hubiera habido este escándalo.
Claro.
El asunto es que pide la reincorporación y ejerce un derecho que tiene.
Pero John,
el problema es que el comité de evaluador tenía que haber considerado otros factores, pero a mí me han dicho que
entonces,
el comité de evaluador
Pero John, entonces el comité de evaluación habría tenido que evaluar criterios políticos.
Es que
niego es a pedirle al comité de evaluación de un cargo de un economista en el Banco Mundial que tenga que evaluar si le viene bien o mal al candidato a la presidencia de un partido. Es que entonces, vamos a ver, salta por los aires cualquier cualificación, cualquier mérito y cualquier exceso desde una carrera funcionarial.
Yo te opongo a ese mismo criterio, Carlos. ¿Por qué se considera que 26 años en política son homologables a estar como funcionario?
Pero John,
Porque no lo son.
Si lo que se ha evaluado ahí, si lo que se ha evaluado es que ha tenido prácticamente todo el catálogo de cargos que se podía tener como técnico comercial y economista del Estado. Que ha tenido todos los cargos.
Ha estado 5 años como técnico
comercial. A ver, Carlos,
voy a leer el listado.
Ha sido alcalde de Las Palmas, presidente del PP de Canarias.
¿Por qué lo sacan 2 minutos después de que termine el debate de investidura?
¿Por qué ser ministro, que es un cargo de designación política, va a ser un mérito?
Lo que estáis planteando es que
no todos los funcionarios pueden alcanzar ese mérito, porque no todos pertenecen a un partido político.
Partís en el razonamiento de una base que es a este señor lo ha elegido Mariano Rajoy.
No, no, ¿vale? Yo no digo eso. Mariano Rajoy debería ser el ser más inútil
del planeta para haber elegido a esta persona para que justo caiga la designación en medio y 10 minutos antes de la exposición definitiva de Albert Rivera para ver si le mantiene el apoyo o no le mantiene el apoyo. Es decir, que sería la persona más inútil del planeta.
No, pero es inverosímil que esto se haga sin el conocimiento de Mariano Rajoy. Es que eso no me entra en la cabeza.
A ver, John, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Cuídate mucho, Dieter. A ver cómo lidias a esos leones.
Has visto, me está costando hoy, pero es que es así la actualidad. Está hoy incandescente. Hay una cosa, Carlos, que es evidente. La decisión de renuncia de José Manuel Soria es una decisión política que no parte de él, y que parte del gobierno, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
Vamos a ver, es que yo no estoy de acuerdo en eso.
Pero escucha, la de la renuncia.
La renuncia,
claro.
Pensaba que me decías
la de la renuncia.
Bueno, es que además, vamos a ver, estamos aquí utilizando un eufemismo, dice, renuncio yo a petición del gobierno, entonces no renuncia usted. Le han dicho que se vaya.
No, pero tiene que renunciar él, ¿eh?
Sí, sí, precisamente porque es un cargo que él ha solicitado. Claro. Y si no, legalmente no le puede
desprover de ese cargo. Y lo hace a petición del gobierno.
Vale, por lo tanto, él sí tenía capacidad y mérito para ocupar ese cargo.
Por lo tanto, él le da un carácter político a su nombramiento.
No,
si
a
él,
la renuncia.
El gobierno puede hacer renunciar a José Manuel Soria, no, es ilegal, dijo Mariano Rajoy. Por lo tanto, si José Manuel Soria renuncia a petición del gobierno, es que José Manuel Soria le está dando un carácter político. No. Si no, a mí no me echan.
Si yo soy un técnico que,
con todos los puntos a mi favor, de forma legal, me merezco esa plaza y me la he ganado, Es que me no la he ganado y no me echa
es
nadie.
Es que no es una posición. Una posición no te pueden echar.
Si se va... ¿Por qué se va?
Si se va es porque la política es así.
Ah,
esa...
pero si él no, ya ha dejado la política.
Pero él, vamos a ver, si él solicita el cargo y para que él se vaya tiene que renunciar, quiere decir que él tenía derecho a ese cargo. Punto uno, porque si no el gobierno...
Él y otros
si
más.
No, vamos a ver, Raúl, si no, el no gobierno son, no, no le diría,
pero no solo
por
él.
Dios bendito renuncia la que estamos montando. Si le tiene que pedir que renuncie es que él tiene derecho a ese cargo, porque si no la decisión sería
José Manuel Soria,
si
José Manuel Soria no está fuera de la política.
La evaluación dice, este señor fuera.
José Manuel Soria está fuera de la política.
Vamos a ver, sí. El que entra en política no sale nunca de la
En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo.
Y no estás fuera de la política aunque lo quieras estar.
Y no es una ventaja haber sido político a la hora de que te designen para esto respecto a un técnico comercial que se haya pasado toda la vida en cargos
esa
no políticos.
Esa persona en el Banco Mundial, es que ¿qué es lo que va obvio. A hacer? Vamos a ver, la silla de negociación que nosotros tenemos de las 25 sillas que tiene el Banco Mundial, ¿a qué se dedica? A negociar créditos, a negociar posibilidades de inversión.
Totalmente de acuerdo contigo, Carlos, es que estoy de acuerdo.
Con el resto de políticos que van a esos organismos. Vamos a ver, lo primero que tendría que ocurrir es que Banco Mundial y FMI dejasen de existir, porque no tiene ni pies ni cabeza.
Voto a Carlos Cuesta.
Pero a partir de ahí, Carlos, si vamos a descubrir ahora con José Manuel Soria que aquello se llena de personas que tienen agenda política,
seríamos,
pues bienvenidos a la
seríamos
sociedad.
Seríamos ingenuos.
No soy tan ingenuo,
puede
si tiene razón.
Puede ser la pero a lo mejor no es la idónea en este momento.
Es que, vamos a ver, dejadme terminar el razonamiento. Si lo que vas a discutir ahí es con otros gobiernos, quién tiene acceso a determinados créditos, a inversiones, a plazas de inversión, etcétera, necesitas una persona que tenga contacto político. Por lo tanto, en la evaluación de ese currículum tienes que tener en cuenta cargos como presidente del Cabildo, vicepresidente de una comunidad autónoma, consejero, ministro, por cierto.
Hombre, alcalde de Las Palmas y Banco
Mundial.
Aparte
de esos cargos,
no
ha sido jefe de la sección de importaciones agropecuarias, jefe del Servicio de Comercio Exterior, asesor en el Ministerio de Economía y Hacienda, jefe de gabinete en la Secretaría General de Comercio. Es decir, cuidado.
Creo que no se discute el currículum de Soria.
Pues si no se discute el currículum, ¿por qué solamente se desarrolla?
Porque es política, lo acabamos de decir.
No, señor, porque le han hecho renunciar porque no está en el cupo de los elegidos.
Bien.
Es el único.
Por lo tanto, la polémica no está en la designación. Está en la renuncia
forzada
que le están
haciendo.
Y
ahí es donde voy yo, que lo otro es el pasado. Ahora la noticia está en que el presidente de mi país dijo el otro día en China, en la reunión del G20, en rueda de prensa, no podíamos evitar que José Manuel Soria optara a ese puesto porque eso sería ilegal y sería prevaricar. Y hoy tenemos a José Manuel Soria diciendo que se va porque se lo ha pedido el gobierno. No puede ser.
Optara no le puedes, evidentemente, no se lo puedes impedir. Ahora, que la comisión política formada por políticos nombrados por Luis de Guindos podría haber propuesto a otro perfectamente, con méritos similares. Bueno, no creo que Soria sea el único ahora mismo
sencillo,
que tenga
si
los
había,
méritos.
Si había tanta intervención en la designación, no era más sencillo que le hubiesen dicho, señor mío, usted no.
Supongo que en
si
estos
Rajoy
casos...
Y de Guindos, son dos. Pero,
ya me sobra uno. Con uno basta para
ver,
decir...
Nieves,
permitidme que rebaje el nivel un poquito de la tertulia, porque el nombre de Soria va a coger fuerza en las redes sociales. Acaba de escribir Pablo Iglesias, Soria no renuncia, lo retira a la ciudad. Un gobierno decente nunca habría permitido este nombramiento y además lo hace justo cuando Errejón o Rita Maestre hablaban de que había conseguido la presión ciudadana que Soria renunciara. Pero es que en el perfil oficial de Izquierda Unida le han dedicado a Soria una canción que seguro que vais a reconocer.
Voy camino, Soria, quiero
dejar... ciudadana para que al que nombraron para gestionar la M30, que era un chaval que no tenía ningún tipo de conocimiento técnico, aparte de los estudios, pero ningún tipo de experiencia, y cobra un dineral también, pues se vaya a gestionar cosas menores hasta que vaya ganando en...
Vamos a hacer presión ciudadana sobre Carmena y el carnet de los manteros.
Que a mí, el hecho de que Soria haya dejado tantos enemigos después de ser ministro de Industria, me parece que es algo a su favor.
Hombre, por supuesto, sobre todo porque a uno se le mide por los enemigos que deja.
Ha sido de los pocos ministros salvables en este gobierno.
No le habéis dado aire a la canción, voy camino Soria, quiero descansar borrando de mi memoria traiciones y demás.
Pero yo entiendo que Izquierda Unida lo célebre porque así Alberto Garzón ya tiene otro sitio donde enchufar a Eduardo Garzón, su hermano, porque lo enchufó como asistente, como ayudante en el Parlamento Europeo, lo ha enchufado
en
el Ayuntamiento
de Madrid.
Ahora ya puede enchufarlo como es economista, ya puede enchufarlo en otro sitio.
A lo mejor la que queda ahora es la sobrina del ministro, ¿no? Beatriz de Guindos, que por cualificación y eso también podría... Ella sería la asistente ahora mismo.
Vilas, que me voy a ir a la redacción de Libertad Digital porque nuestros compañeros le han preguntado al Ayuntamiento de Madrid, oye, ¿Y lo del carnet por puntos para manteros cómo funciona? No os perdáis la respuesta.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:42, las 5:42 en Canarias. Hoy nos estamos ganando el sueldo. Yo tratando de pacificar la tertulia y ellos, hasta cuando se apaga la luz, aquí sigue el debate. Atentos porque esta temporada en Es la Tarde estrenamos una nueva sección. A esta hora, sé que es pronto, pero a esta hora ya se está trabajando y mucho en las portadas de mañana de Los Confidenciales. Y tenemos una espía que ha contado con espías en cada confidencial. Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que empieza a brujulear a esta hora y habla con sus contactos para saber si hay algún tema, aparte de los que ya salen aquí a plena luz, si hay algún tema sobre el que estén trabajando ya. ¿Hoy tenemos algún fruto de tu investigación, Sandra?
Tenemos frutos. Mañana hay que estar pendientes de Voz Populi porque nos van a contar cuanto menos dos noticias que seguro van a dar mucho que hablar. La primera de ellas tiene que ver con el PSOE. Se avecina una nueva tormenta, crecen las críticas y esta vez, Dieter, mucho más cerca de lo que probablemente le gustaría a Pedro Sánchez. Atención a lo que nos adelantaba hace apenas unos minutos Miguel Alba, director de Voz Populi.
La oferta de Pedro Sánchez de iniciar una ronda con todos los partidos políticos no solo ha abierto las críticas entre sus varones, sino que empieza a tener consecuencias dentro de lo que se ha denominado como su gobierno en la sombra. Mañana en Voz Populi contamos esos primeros movimientos y cómo alguna de esas personas en el gobierno en la sombra están interpretando ese inicio de contactos y cuáles están siendo sus reacciones, que desde luego anticipo que son polémicas y que van a dar mucho que hablar.
Esto por lo que respecta al PSOE, pero no solo del PSOE, vamos a saber cosas mañana que van a dar mucho que hablar. También nos decía Miguel Alba que hay que estar pendientes de lo que va a suceder en las próximas semanas en el seno de Podemos, porque podríamos asistir a un nuevo enfrentamiento entre Iglesias y Rajón.
También mañana aportamos nuevos datos o el inicio de nuevos movimientos en Podemos, que parece que está ahora en un segundo plano político, que puede reavivar esas luchas internas dentro de Podemos y que desde luego nos van a volver a dar minutos de televisión, minutos de radio y muchas crónicas escritas entre ese enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón.
Bueno, pues habrá que estar pendientes. En estos momentos nos faltaba, porque cómo era la presión social lo que había echado a Soria, ¿no?
Sí, la presión ciudadana.
La presión ciudadana, perdón, de la gente. Estaba
la
yo.
Presión ciudadana va a hacer que Echenique termine de pagar las cuotas de la seguridad social de la persona que tenía, o
no,
sea, ya no afecta.
No seas malo, hombre.
Es una presión social de efecto limitado.
Efectivamente. Selectivo. A lo mejor puedes hacer tu presión social sobre lo siguiente, porque a la que vas a escuchar es la alcaldesa de la capital de España, hablando sobre la gente que salta vallas en la frontera y cuando llegan a Madrid en el Top Manta le damos un carnet por puntos.
Y necesitamos atraer a la legalidad a ese conjunto de ciudadanos que sabemos que, como yo decía ayer, pues son de un valor grande, son gente valiente, gente que ha hecho muchísimos kilómetros para poder llegar a Europa y que tienen sus habilidades y que queremos que tengan sus habilidades legales, que no tengan que salir corriendo cada vez que ven un policía. Lo importante no es específicamente la idea del carné como tal, sino el concepto que implica la necesidad de tener algún tipo de identificación. Nosotros en el ayuntamiento ya tenemos dos oficinas de apoyo a la inmigración, de apoyo a la inmigración más vulnerable, pero claro, notamos que las personas que no tienen papeles, que no tienen ninguna capacidad de identificación, tienen temor y no se acercan. Entonces es buscar relaciones con las asociaciones para intentar hacer lo posible para favorecer el que todo este colectivo de personas pueda tener otra alternativa.
Vamos, que no saben cómo hacerlo, porque cuando la alcaldesa dice lo importante, no es lo importante es el concepto. Olivia Moya en la redacción de Libertad Digital. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Bueno, leo noticia en Libertad Digital, el carnet ciudadano de los Manteros, el último lío de Carmena, noticia que firmas con Beatriz García Olivia. Habéis llamado al ayuntamiento y le habéis preguntado cómo funciona el carnet, ya que lo han anunciado, se supone que sabrán cómo funciona. ¿Qué os han dicho?
Eso es, Dieter. Pues la verdad es que ni ellos mismos lo tienen muy claro, porque una de las dudas que nos surgía cuando nos hemos enterado de este nuevo plan, que lo anunció en nota de prensa ayer el ayuntamiento, es entonces es no deja de ser un privilegio respecto a otros inmigrantes. O sea, al final el ser mantero va a ser un plus, ¿no? Pues si tienes este otorgan, este carnet de ciudadanía, pues es un chollo para ellos. Entonces, ellos contestan que no, que no va a tener absolutamente ningún tipo de tratamiento discriminatorio respecto a otros inmigrantes, pero que todavía lo están diseñando, que no tienen muy claro cómo va, o sea, en qué va a consistir. Bueno, que se supone que puedes optar a una vivienda municipal, a planes de inmigración o a otros servicios sociales, nos han comentado.
Eso pero han comentado.
Ante esa pregunta, eso es. Pero ante esa pregunta de que entonces esto supone una discriminación o un privilegio para las personas que decidan pues estar de manteros en la ciudad con respecto a otros inmigrantes que estén en situación irregular, ellos contestan que no y que todavía, bueno, que en el fondo no saben muy bien en qué va a consistir.
Hombre, por lo menos han sido sinceros. Gracias, Olivia, porque tanto tú como Beatriz, buen trabajo haciendo las preguntas que son más obvias, pero que por obvias a veces se te olvida hacer. Ha hecho usted este anuncio. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, usted qué preguntas hace, lo importante es el concepto. Buen trabajo, Olivia, en la redacción de Libertad Digital, Raúl.
Es que para seguir lo que hace el Ayuntamiento de Madrid, yo recomiendo a la gente que lea a Olivia todos los días en Libertad Digital, que lo tiene un control total. Es una cosa, ¿qué quieres que diga, Dieter? No sé, es que ya lo ha dicho todo Olivia, es un disparate. Me gustaría comentar las declaraciones de Carmena y también citar el titular del editorial de hoy nuestro, que es la desfachatez de Carmena, porque la desfachatez de esta señora llega a unos límites por lo de las vallas y eso, y luego diciendo que ella es Cañada Real y tal, cuando ella es una pija que ha vivido siempre en los sitios más caros y se va de veraneo de lujo y tiene una vida que no se puede comparar, pero ni lo más mínimo, con las penurias que pasa esta gente. Y luego, también estos que son tan estupendos, se ponen tan estupendos con los pobres y tal, la frivolidad que implica en decir que vienen los mejores porque son capaces de saltar la valla. O sea, que son casi todos hombres.
Por ejemplo,
las mujeres embarazadas africanas que no son capaces de saltar la valla son peores. Si un africano que esté cojo y no sea capaz de saltar la valla es peor. ¿Cómo que es eso, que los que saltan la valla son los mejores? ¿Qué estupidez es esa?
Fíjate, vamos a ver, vamos a hacer una comparativa, ¿vale? Una persona, empleada de hogar, que empieza a trabajar en una casa, empieza la solicitud de los papeles, tiene que pasar todos los trámites, demostrar su contrato laboral, demostrar algún tipo de arraigo, demostrar su comportamiento, etcétera, etcétera, y al cabo de 3 años, oye, acaba consiguiendo tener esos permisos que acaba de decir Manuela Carmena, que te los van a dar simplemente si pones una manta en el suelo con un montón de discos copiados.
Sí.
Bueno, pues yo creo que está bien fácil. Podemos hacer ya un llamamiento a todas esas personas que quieran tener ese tipo de servicios, en vez de intentar una vía normal, legal, delante de las administraciones, que saquen una manta y empiecen a vender roles falsos.
Me estaba recordando...
Porque en ese momento ya tienen derecho...
Explique a la gente que fabrica esos relojes de las empresas, claro, que tienen que echar a sus empleados a la calle.
Voy a buscar otro sector, Samboal, porque me estaba recordando Nieves el efecto llamada en Barcelona, que pasaron de 400 a 800 claro, manteros en la misma calle. Que Manuela Carmena, el año que viene, cuando vaya a la gala de los Goya y sea aclamada por los actores elegidos por su hija, que es directora de casting de las películas, le recuerden a Manuela Carmena que ahora mismo, si eres inmigrante ilegal y te dedicas a vender películas y discos en el Top Manta, tienes más posibilidades de tener un carné por puntos de ciudadanía que te da más privilegios que el inmigrante currando por otra vía.
También es verdad que los manteros, como quieren vender películas españolas, muchas no suelen tener, porque les interesa que las compre la gente.
No seas malo, porque últimamente hay películas españolas muy buenas. Por cierto,
la señora fomenta la economía sumergida, da alas a la inmigración irregular.
Es una irresponsable.
Es que no mira las consecuencias que tiene las cosas que defiende. Es un peligro público.
Bueno, aparte de una mentirosa, como se
demuestra. No sigáis, oye, ¿qué pasa? Que no te va a tener nada bueno, Manuel.
trata como, una, como si fuésemos...
Defiéndela tú, venga.
A mí es mira, la... no me voy a entrar ahora en eso, pero sí que tengo que dar...
que
¿sí?
consigue hacerme... O sea, que veo que nos trata más como idiotas, que es lo que más me molesta a los políticos. Pues el, claro. La que me produce esa sensación más es esta señora, la abuelita de las magdalenas, como si fuésemos todos sus nietos aquí tontos. Ahí sí, abuelita, explícanos lo buenos que son los negritos. Venga, hombre.
Defendería a Manuela Carmena, pero tengo que dar paso al enigma. No puedo hacer las dos cosas. Al principio del programa, bueno, al principio, a eso de las 5 menos 5, Nuria Richard, le digo, oye, un enigma diario para que la gente lo solucione, nuestros oyentes, y entren además en el sorteo semanal entre los 5 ganadores que tenemos del reloj estupendo que ya sorteamos la temporada pasada. Y me ha dicho Nuria Richard, buscamos a una pareja de enemigos acérrimos, uno más feo que otro, dos mestizos enfrentados, y las últimas declaraciones de uno de ellos vienen a decir que te den. Yo he dicho, bueno, esto va a ser como la DIR, que vamos a tener un acertante. Bueno, lo ha dicho a las 4:58 y a las 4:59 teníamos ya ganador. Respuesta.
Rata inmunda.
Hoy buscábamos dos personajes. Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, se levantó esta mañana con el pie izquierdo y su secretario, que no lo vio venir, le explicó que Barack Obama, su homólogo de Estados Unidos, le iba poniendo a caldo diciendo que era un inútil para controlar la violencia en su país. Y Rodrigo, con una actitud muy de tú no me mandas, cogió un micro y dijo... ¿Será hijo de puta el yanqui? Uf. Pues Barack y Duterte tenían planeado verse, pero ahora no hay manera de que vuelvan a verse, ni tampoco que vayan a decirse las cosas a la cara. Niños, no toméis ejemplo de nuestros enigmáticos de hoy, que son muy mal hablados y se enfadan por nada. Y si hay que disculparse con los padres o con los amigos, siempre a la cara. Nada de comunicados. Hasta mañana.
Pues es que yo estoy pendiente de lo que pasa y no habría sabido responder. José Antonio, oyente de este programa, sí. Y entra en el sorteo del fantástico reloj. Carlos Cuesta, Nasan Boal, Vilas. Ay, hemos tenido una tarde de...
última cosa, venga, muy rápida.
A ver.
Por cierto, al español de 110 metros vallas, que ese sí que tenía que
Bruno
saltar
Hortelano.
Las vallas... No, Bruno es hortelano.
Ah, hombre, sí.
Como es un cubano
sí,
que se escapó del castrismo, había que ver lo que los amiguitos de Carmena y los podemitas ponían en Twitter.
Bien traído.
Hablando de saltar vallas.
Te veo con ganas todavía de seguir. Hasta mañana, amigos. Sigan escuchando radio y leyendo libertaddigital.com, que merece la pena.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.